la radio.
Not cold.
fit until we split.
Just want some more. mola. Aquí estamos una semana más, con mucha energía, con ilusión. Y lo más importante, siempre lo digo cuando vuelve, porque es el hijo pródigo de este programa, Miguel, que retorna con un peinado diferente. ¿O es que no te has peinado, hijo mío? ¿Qué te pasa en el pelo?
Pues que no me he peinado,
la verdad. Que no te has peinado, pero bueno,
pero quedaba mejor decir.
Sí, no, es casual, tío. Te podrías ir a una boda así, en verdad. Tú ponte un traje, pruébalo.
Lo probaré.
Tío, pruébalo, de verdad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué nos cuentas?
Bien, la verdad es que tenía ganas de volver después de unas semanitas que me he ausentado. Espero que hayáis hecho... Bueno, Sergio, no sé qué le habrá pasado a Sergio, porque al no poder meterse con nadie...
Pues
no
me he relajado.
¿Te has relajado?
Me he relajado, Miguel. Si es que no me quedaba otra. Era o meterme con Pascual o meterme con Alfredo, que me echa del programa, o relajarme.
Ya. ¿Te has dado cuenta, Alfredo, que se ha relajado tanto que ha venido hoy con pantalones de Doraemon, eh?
Es verdad. Buen detalle.
Cuidado que... Oh, cuidado,
Sergio. ¿Me lo pones difícil, Miguel?
Yo es que tenía muchas ganas de volver, la verdad. Tener las tertulias, ver a Sergio, todo influye.
Meterte con Sergio también, no lo negaremos.
Sí, todo es de buen rollo.
Yo ya le he explicado que vengo relajado, que si quiere meterse conmigo va a ser una masacre unilateral. Entonces, pues ya veremos cómo se desarrolla el programa. Que hablando de desarrollar el programa, os tengo que contar cositas, chicos.
Nos tienes que contar. ¿Qué nos tienes que contar?
Que este fin de semana no ha sido como el resto de fines de semana.
No, ¿qué ha cambiado?
Me he ido a un torneo deportivo.
Ostras.
Palabras raras viniendo de mí, porque igual estoy a 2 meses malos de ser más ancho que alto, pero sí, pero no un deporte que digas
estándar,
el fútbol.
¿No? No es un deporte estándar.
No es un baloncesto,
claro.
No es un rugby ni es esgrima, es la mezcla de estas dos últimas. Se llama Jagger,
uh-huh.
Y no es el Jagger de las bebidas, no es el Jagger de...
Ese también te gusta, ¿eh?
También.
Pero eso es un también te gusta.
Tampoco es el Jagger de YouTube, es el Jagger deportivo. El primer deporte en la historia basado en una película. Pero no un deporte tipo el Quidditch, que si le cortas las escobas mágicas, pierde la gracia. Y aún así, hay gente con escobas pasándose pelotitas.
Eso es rarito, ¿eh? Es rarillo, ¿eh?
Pero luego está el Jagger, que ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en un deporte por sí mismo. Veréis, os explico.
Uh-huh.
Es una mezcla entre la esgrima y el rugby, lo cual es una mezcla rara, pero al final tiene algo de sentido.
¿Eso funciona?
Existen partidos de 2 equipos, 5 personas contra 5 personas. De esas 5 personas por equipo, 4 de ellas portan un arma acolchada, a melee, tipo espada,
uh-huh.
Excepto una persona que va con una bola con cuerda. A lo medieval.
Okay, okay,
y el quinto integrante de un equipo de Jagger es el corredor, que se le da bien correr. Sí. Entonces,
joder, macho.
Esa persona es la única en todo el equipo que puede marcar punto, que okay. Tendría que coger un balón tipo balón de rugby y meterlo en una base tipo canasta, pero a la altura del suelo. Entonces, ¿qué pintan la gente con espadas? Pues que si te tocan en alguna parte del cuerpo, quedas eliminado temporalmente. Y no puedes participar en el partido durante unos 10 segundos.
¿10 segundos de eliminación?
Sí.
Eso es súper poco, tío. En plan,
pero
me esperaba 2-3 minutos.
Pero una persona que está en el suelo puede mantenerse en el suelo si hay otra persona encargándose de ella.
Ya, pero entonces se inhabilitan 2 inútilmente.
Exacto. Entonces ahí es donde entra la deportividad del Jagger. Que más allá de la película, donde simplemente se pegaban palazos diciendo te voy a matar, cabrón, lo que sucedía es que con armas acolchadas tienes que pensar en equipo para saber qué personas te puedes quitar y qué personas pueden avanzar para hacer punto.
O sea que es más estrategia que pelea pura, ¿no?
Sí.
Y la pregunta que tengo es, ¿de qué película surge este deporte?
De la sangre de los héroes.
No la he visto.
Dios, qué película.
¿La has visto tú, Alfredo?
No, ni idea, pero el nombre me gusta.
O sea, tenemos al cinéfilo más grande de Albacete y no la ha visto, ¿eh?
Pues
cuidado con eso, ¿eh?
Si no me equivoco, es del mismo director que la película de Blade Runner.
No me jodas.
La
eso,
Ridley Scott.
Eso le hace ganar fama. ¿Y de qué, o sea, la película, qué trama tiene?
La película se desarrolla en una tierra tipo Mad Max,
uh-huh.
Donde este deporte, el Jagger, uh-huh. es muy famoso. Y la gente se juega la vida para poder dar entretenimiento tanto a gente de pueblillos,
vale,
como
vale.
A...
O sea, es el Jagger, pero versión te mato y has muerto. Esa es la eliminación.
Sí.
Vale,
bueno,
vale.
Te mato y te quedas en el suelo, más bien.
Vale.
Aunque
bueno, entonces puede estar bien, no sé. La temática. ¿La has visto tú?
No.
Joder, Sergio, tío, la estás aquí defendiendo y no la has visto, macho.
Yo no defiendo ninguna película, yo defiendo el deporte, que no tiene nada que ver.
Vale.
Eso, y claro, yo disfruto tanto este deporte que me ofrecieron ir a un torneo y fui de pleno. Y aquí es donde tengo que separar lo que es el deporte de lo que es el torneo. Porque en la época de pesimismo esta en la que estamos, me evoca a mí a decir solo las cosas malas. Y va a dejar en mal lugar al Jagger, posiblemente. Entonces quiero hacer una pequeña incisión de que el Jagger es una cosa maravillosa y luego están... ¡las cagadas! Si una moraleja me llevé es que jamás, de los jamases, tienes que decir esto no puede ir a peor. ¡No! Lo he aprendido. Jamás en mi vida lo voy a volver a decir. Y os explico por qué.
¿Por qué?
Nos vamos a Aranjuez, Madrid. Llegamos a la pernocta, el lugar donde vamos a dormir. Un polideportivo. Donde las camas te las tienes que llevar tú. No lo aprendí. Me llevo un saco de dormir. Finito, aunque abrigaba... pero no lo suficiente como para estar a gusto en el suelo. Entonces, de 6 horas que se suponía que tenía que dormir, dormí 3 no ininterrumpidas. Que también me di cuenta de que los organizadores del torneo dijeron 6 horas para dormir van que chutan, porque a las 12:30 apagan las luces y a las 6:30 las encienden y te vas rapidito que quieren utilizar el polideportivo para otras cosas. Entonces, claro, fuimos fresquísimos al torneo. Llega el primer día, vemos contra quién nos toca, todo equipos fuertes. ¿Qué pasó? Comimos tierra, perdimos todo.
Ah.
Fue una mañana maravillosa, sí señor. Llegó la hora de la comida.
Pero lo importante es participar, siempre.
Nos dan zumos y magdalenas.
Pero, está complicando la historia.
Pero no te preocupes porque esto no puede ir a peor. O sí, porque había un pack de ventajas por pagar la entrada al torneo.
¿Cuáles?
Tenías una pulserita y te rebajaban unos increíbles 40 céntimos en el kebab.
Ole.
Sí, señor.
Muy destacables, ¿eh?
Me dijeron, allí es donde dan los bocadillos rebajados, aparte de kebab. Vamos, preguntamos, ¿aquí rebaja? Y nos dijeron, no. 5 euros de bocadillo, sí señor. Eso sí, estuvo
cinco
rico.
5 euros de bocadillo, ¿eh?
5 euros de bocadillo.
Precios de la feria, en verdad. Un montado, no un bocadillo, un montado.
Se está complicando la historia, ¿eh? Dios,
pero no puede ir a peor, ¿verdad?
Pero no puede ir a peor. Llegamos por la tarde, nos tocan equipos más asequibles, perdemos todo.
Dios.
Excepto uno.
Ah, ¿ganasteis uno?
Ganamos uno.
Pues lo importante es decir que ganasteis uno.
El uno resto, de 6.
Bueno, pero ganasteis uno. Ya está, esto es lo que cuenta es el que gana, no los que pierdes.
Pero esto no puede ir a peor, o sí, porque vuelve a tocar dormir en el mismo sitio, porque es un torneo de 2 días.
Uf, complicado.
Entonces, acumulando en todo el fin de semana 6 horas de sueño, nos toca volver a los partidos, que hay que correr, hay que cansarte y hay que hacer varios partidos, de los cuales perdemos todos menos uno. Al final quedamos con 2 victorias de 10 partidos jugados. Y casi los últimos. De 47 equipos quedamos el número 45. Bueno, que no es todo lo malo.
Bueno, podía ser peor.
Podía ser peor.
47.
O eso no pensábamos. ¿Por qué termina el torneo?
Descalifican a los 2 últimos, entonces sí soy los últimos.
Terminan el torneo, Miguel.
Sí. ¿Y qué sucede?
Nos vamos a cenar. Y mientras estamos cenando decimos, pues bueno, ahora... sí que sí, definitivamente no pudiera peor. Tenemos un accidente de tráfico.
¡Hostia!
¡Hostia!
¡Uf, God!
Ahí descubrimos que el suelo mojado derrapa. ¡Sí, señor! ¡Nos comimos el coche de enfrente!
¡No! No,
¿pero el accidente fue fuerte o no?
Fue un besito entre coches. Pero eso no quita...
Podría ser peor.
Eso. Podría ser peor.
Podría haber sido peor, ¿eh?
Podría ser peor, sí. Efectivamente. Entonces, nos toca aparcar en un lugar apartado de la carretera, porque por lo que sea, quedar en medio de la autopista da un poco de cague.
Sí, sí.
Pasándote coches a la izquierda.
Es lógico.
Nos vamos al polígono, llamamos, decimos, estamos en Aranjuez, Madrid, y nos dicen, no, no, hijos de mi vida, estáis en Toledo, que Aranjuez está en la frontera. Así que en vez de 10 minutitos yendo las ambulancias y los policías, van a ser 40 minutos. ¡Sí, señor! ¡Esto no puede ir a peor!
¡Dios!
Era un fin de semana haciendo deporte.
Después de 6 horas enteras de sueño en los 2 días, tener un accidente de tráfico, nos toca volver en el taxi de la aseguradora, que de 5 que éramos dijeron, no, no, solo podéis ir 4.
¿Uno al maletero o qué?
En un coche de 7 plazas. Pero no, no. Entonces, volviendo en el taxi con la música que ahora mismo nos va a poner Alfredo,
por supuesto,
nos tocó volver para Albacete escuchando esto. Mientras el tío del taxi no nos animaba, mientras estábamos todos nerviosos, nos dijo: sí, sí, pues yo he experimentado 200 accidentes, mucho peores que el vuestro. Sois unos caguetas. Sí. Y yo mirando por la ventana diciendo: esto no podría ir a peor. Llegamos a Albacete. Bajamos las cosas que pudimos en Albacete. Se va el taxista. Y mi amigo me dice: me he olvidado la riñonera del taxi.
Madre de Dios, pero ese viaje estaba maldito.
Le pregunté: ¿en la riñonera no llevarás nada?
Llevaba el móvil,
la cartera, las llaves, todos sus efectos personales.
Sí.
Y ese es el final de esto no podría ir a peor. Pero sí que fue a peor.
Subimos música.
Porque entonces nos encontramos una bolsa verde. Y me dicen: pues eso es un pan. Son 2 barras de pan. Que las tenemos desde que empezó el fin de semana. Tíralas. Las tiro a la papelera.
¿Y qué pasa en la papelera? Te sale un tigre de la papelera.
Y esta mañana me escriben: ¿qué coño tiraste a las papeleras que hemos encontrado el pan?
¡Madre de Dios! O sea, tú tampoco comprobaste lo que había dentro de la bolsa.
No.
¿Y lo que había era?
¿Quién sabe? Eso es un problema del Sergio del futuro.
La riñonera. No se la había olvidado.
Ese será el siguiente apartado de no puede ir a peor. Sí que
ya
fue.
Ya no se dijo más.
Vaya.
Y jamás se volverá a decir.
Creo.
Menudo fin de semana de
miércoles por la tarde, tú que no llegas. Sí, señor.
Creo que ahora entiendo perfectamente por qué estás cansado y no te apetece discutir conmigo.
No me apetece meterme contigo.
Hoy no te apetece discutir. No me apetece. Y no me extraña.
No
¿sabes
sabéis?
Por qué? Porque si te metes conmigo, podría ir a peor.
Oh, y no queremos eso.
Igual que lo del quien no te entró en el último programa, esto te ha entrado muy bien, Miguel. Dios. Bien.
¿Sí o no?
Qué puntadilla.
Bien. Oye, me gusta mucho la historia. La verdad es que me ha sorprendido. ¿Sí? Conclusión, no hagas deporte. Salen las cosas mal.
Claro, yo he ido cagado a preguntarle al de la radio: oye, ¿puedo hablar de un accidente de tráfico? Porque con el historial que llevo...
El de la radio te habrá dicho: tío, ya, por favor, déjame en paz.
No, no,
me ha cedido,
no estaría hablando si no fuera porque me lo ha permitido.
Verdad.
Claro, claro.
No, no, es curiosa la historia. Es curiosa.
Pero el Jagger mola mucho, ¿eh? Lo recomiendo.
Sí. Yo creo que nos vamos al próximo torneo, nos apuntamos Alfredo y yo.
Sí.
Pero vamos de cabeza, ¿eh?
Vamos. ¿Quién no quiere tener un accidente de tráfico? ¿Entrará un juez y Toledo?
Dios. Oye, pero se puede ver el vaso medio lleno. ¿Has tenido un accidente de tráfico? ¿El fin de semana ha sido caótico? ¿O sea, haber dejado cosas en el taxi? Estás aquí entero y no te has lesionado ni te has hecho
nada. Sí, señor.
No está tan mal.
Hombre, la experiencia de tener un pequeño accidente está bien, siempre como vacuna y para ver lo que se siente. Lo que se siente es como los choques de choque, los coches de choque, pero por 20.
Es como unos coches de choque no homologados, ¿no?
Sí.
Bueno. Es descubrir que el cinturón de seguridad funciona, ¿no?
Funciona, sí, señor.
¿A qué velocidad ibais más o menos? Que yo me haga una idea.
No íbamos demasiado rápidos, pero sí lo suficiente como para que el maletero de enfrente no cerrara y nuestro capó no abriera.
Vale.
Del impacto, claro.
Claro.
Que se quedaban bloqueados, entiendo. O sea, pero ¿era carretera? O sea, ¿autovía o carretera?
¿Autovía? Claro, exactamente.
Eso es lo que no me he enterado yo.
Carretera entrando a autovía.
Vale.
O sea, que unos 50 pueden ser.
Si es que, Miguel, ¿tú crees que estoy para recordar?
No.
Yo lo único que recuerdo es...
Y no te hiciste nada, ni ningún rasguño.
El coche de enfrente avanzando hacia nosotros a gran velocidad, pero siendo nosotros los que avanzaban.
O sea que, pero fue por la lluvia, ¿no?
Sí.
Que fuisteis...
Sí, sí, efectivamente. La lluvia aumenta bastante la distancia de frenado. De, eso lo he aprendido. Va a ir que te cagas para el examen de conducir.
Vaya.
Experiencia propia.
Como falles esa pregunta, ojalá te la pongan, Sergio. Ojalá.
Ojalá me la pongan. Es que soltaré una carcajada en el examen.
¿Aumenta o disminuye la distancia de frenada? ¿Aumenta o qué?
Aumenta bastante.
Capaces de fallarla, ¿eh?
Capaz.
¿Te imaginas suspender por esa?
Dios.
Por el trauma, sí, sí. ¿Nos quieres contar algo más de tu experiencia? ¿Quieres reflexionar algo sobre ella? ¿Quieres decir algo positivo?
¿Algo positivo?
Sí, porque ahora mismo cuando Miguel te ha dicho que íbamos a ir, spoiler, no. O sea, no, ahora mismo nosotros y los espectadores no.
Claro.
No vamos.
Pues una parte. Mismo, exactamente. Tienes que venderles algo.
Una parte que está muy bien de los torneos es que conoces a gente de otras ciudades.
¿De dónde? ¿De Aranjuez? No.
De Murcia, sobre todo. Porque allí el Jagger sí que es un deporte.
No vamos bien, Sergio, no vamos bien. Que este programa se emite en Albacete. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más?
Fui yo de Albacete. Es que vino gente de toda España. Éramos 47 equipos de toda España.
Es un Erasmus español, por así decirlo. Es un Erasmus, deportivamente, sí, hablando.
Es que imagínate, el Jagger no es el fútbol, no es un deporte que esté increíblemente diversificado. Entonces nos separamos por núcleos, por provincia. Uh-huh. Entonces la gente con la que yo juego, que es la de Albacete, es una cantidad de gente muy reducida, entre 20 y 30 personas.
Sí.
Entonces ir a un torneo en el que puedes conocer por fin a muchas personas que comparten el mismo amor por este deporte que comparto yo.
Oh, qué romántico.
Claro, es que paso de estar en Albacete, que sé que todo el que me encuentro no conoce el Jagger y que cada vez que nos ven dándonos de palos en el parque dicen, pero ¿qué hacéis, hijos de vida?
Esto que es una nueva modalidad de grima moderna.
Paso a estar en un torneo en el que sé que todo el mundo que me voy a encontrar seguramente sepa más de Jagger que yo.
Eso es bonito.
Es un buen punto de vista.
O sea, es cambiar la perspectiva de estar en un sitio en el que sabes lo que haces y te sientes más a gusto, a un sitio en el que pasa un yayo y dice, y esos putos locos, joder, Antonio, en mis tiempos estas cosas no se hacían.
Joder, absolutamente. Joder, pasa de tercera región a la primera, claro, obviamente, sí, sí.
Los chavales de ahora están mal, ¿eh, Antonio?
Claro, por la experiencia que me llevé, que fui muy positiva, aparte de que perdimos casi todo, es que voy a volver a un torneo, pero no en coche.
¿Dónde vas a...?
¿Cómo? ¡En avión, señores!
¡En avión! ¡Sí, señor!
Si
hace falta ir en avión, en bus o en tren, en coche no se vuelve.
Que sea en Barcelona y así puedes ir en avión de verdad.
Claro, es que 6 horas de sueño en un fin de semana entero no va bien para mí, para el de atrás, ni para el conductor.
Claro.
Por lo que sea, lo que sea.
Y la lluvia no va bien para los neumáticos.
Y de noche.
Y el comentarista del taxi no va bien para tus emociones.
¡Dios!
Y ay, Sergio no va bien para este programa.
¡Tas!
¡Ah! Sí. Solo van dos.
¿Cómo le atacas ahora que está de guardia baja, sí, eh? Ahora sí. Que está bajo de defensas.
Aprovecho. No, no tengo piedad.
Tú aprovecha.
Es que se la pela hoy, ¿eh?
Sí, sí,
hoy es que le da igual, es como, dime lo que quieras. Es que
está osito de peluche.
No tengo fuerzas, o sea. Es que así no mola.
Está rollo anuncio de Haribo, en verdad.
Estoy,
sí, la verdad es que sí.
Alegre.
Estoy alegre.
Alegre de haberme acostado en mi cama y dormir 12 horas, aumentando las horas de sueño el fin de semana en vez de 3 por día a 6 por día.
¿Se está recuperando el sueño ahora?
Sí, señor. Qué maravilla, madre mía. Es que dormir bueno. En el suelo, y lo mejor era dormirme a las 12, despertarme a la 1 y ver que aún hay gente hablando.
Ese jodido, ¿eh?
Experiencia de campamento, en verdad, es lo que has tenido, también te digo. O sea, lo hemos comparado con el Erasmus. ¿Qué cojones? Un campamento de los scouts, además.
Campamento express.
Un festival. Me fui a un festival.
Te fuiste a un festival. Te fuiste al Viñarrock, tío. Te fuiste al Viñarrock de los deportes.
Sí, señor.
Y además, muy parecido con el Viñarrock, porque también nos damos de palos.
Es verdad. En verdad, en partidos de fútbol americano con esgrima.
Sí, señor.
Joder, qué guay, tío. Que ahora que te iba a decir yo, ya que has dicho el detalle positivo del Jagger, ¿lo finiquitamos o la última cosa?
Cuéntanos.
No, la última cosa tuya del Jagger, a ver, Sergio, no, vamos a ver. Y las interpelaciones, por favor, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Quiere decir algo más o no?
Que la bola con cuerda es el mejor arma de todas porque es la que sé utilizar y las demás son para tontos.
Muy bien, muy bien. Si me gusta este, no ha visto Star Wars.
No, la verdad es que no.
No, hombre, no. La mejor arma siempre será un mandoble. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque haces filigranas. Y le tiras tu arma al enemigo. Y con la fuerza, vuelve a ti. De toda la vida. Y si no, que te lo explique Darth Vader, nuestro padre. O Fernando Alonso. Pero bueno, a lo que vamos.
Sí, por la cara, ¿eh?
Por la puta cara. Que lo importante, hablando de Fernando Alonso. Bueno, más bien tendría que hablar de Marc Márquez. Pero no voy a hablar ni del uno ni del otro. Lo del tema de las bicicletas, ¿le doy yo?
Sí, sí, de
verdad. Venga, vamos al lío.
A ver.
Me pongo en situación. Quería poner música melodramática, pero me la voy a tener que imaginar. A ver, chicos, me pongo en situación, ¿vale? Chicos, hoy vengo a confesaros algo de lo que no me siento especialmente orgulloso. Y me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo reconocerlo. Pero es que os lo tengo que decir. Chicos, Soy ciclista.
¡No!
Hostia, eso es una declaración fuerte.
Ciclista de ciudad, de los que mola, de los que van en la onda, de los que llevan rollo, ¿sabes? Sí, de los que evitan el contacto con el coche.
Y adelantan por la derecha.
De los que suben a la acera para asustarte al girar por una esquina. De los que solo le funciona un freno porque los dos son demasiado. Dios. De los que cuando ven un semáforo, el verde para él es desbloquear el modo fácil y el rojo dice, bienvenido. De los que adelanta por la derecha al repartidor de Uber Eats. De los que se pone el casco y cree que se va a quedar calvo. De los que cuando ve una rotonda...
Es buena, ¿eh?
Siempre da una vuelta de más para pillar inercia.
Hostia,
de los que cuando...
Perdón por comentarlas.
No, tranquilo, claro. comenta, si yo mismo me descojono de esto. De los que van lentos por la calzada y rápido por la acera. De los que le... Un segundo. De los que le gusta chocarle la mano a los copilotos de los coches.
Dios. Rarillo eso, ¿eh?
Pues es la hostia, Miguel. Tú no sabes la cara que me ponen las señoras en plan de... Lo siguiente. De los que miran a los agentes de tráfico y les dice una carrerita.
En bici.
En bici. Y lo más importante, de los que les gusta visitar a tu abuela al hospital después de haberla saludado previamente en la calzada.
Dios. ¿Duro eso?
Completamente, me lo acabo de inventar. Por eso he entrado tan regular. Por eso, amigos míos, soy ciclista. Sí. Y lo he descubierto este verano. Y me encanta ser ciclista. Es una cosa increíble. Fíjate hasta qué punto me gusta ser ciclista. Que yo, en verano, iba con una bici por diosera a la que solo le funcionaba un freno. Y cuando vuelvo a Albacete, conseguí una bicicleta decente. La de mi padre.
Sí.
Pues ya no tengo la bicicleta de mi padre, porque ahora está en ubicaciones desconocidas de Albacete. Y ahora tengo la otra bicicleta,
¿sí?,
de la familia, denominemos, para no mencionar personas. Y va bien, pero ahora no va bien. Ahora solo le va un freno. Siento que mi bicicleta, que tenía su nombre, la de Italia, se llamaba Estremosado, porque esa bicicleta era un dolor cada vez que la tenía que utilizar. Iba muy lenta. Y se está encarnando. Siento que mi bicicleta de Albacete está haciendo la metamorfosis en Estremosado. O sea, ya ahora solo le va el freno delantero como Estremosado. De vez en cuando se va parando como Estremosado.
Pero escucha, Alfredo, o sea, una
bici... Se está descolorando como Estremosado.
Claro, una buena bici de calle no le pueden funcionar los dos frenos.
Claro,
eso,
pero
eso es de manual, o sea,
eso está claro,
uno no, Miguel, tiene que funcionar. De hecho, te diré más, yo tenía un colega que tenía una bici que no tenía frenos.
Dios.
Se llamaba, tiene un nombre en concreto, esa bici se llama Fixie, no sé si la habéis oído hablar de ella.
No, la verdad es que me
pillan muy fuera. Solo tiene como una marcha, la cadena solo tiene un este, y se frena pedaleando hacia atrás. O sea, la técnica es, o sea, tú pedalas hacia adelante y metiendo los pies como para ir hacia atrás es como frenas.
Ah, vale.
Entonces esa bici, si tú sabes que si pedaleas y sueltas los y te quedas quieto con los pedales, la bici sigue, ¿no?
Uh-huh.
Eso en cualquier bici normal. Pues en esa bici los pedales siguen, o sea, tú no hay manera de la que pares de pedalear, ¿sabes?
Mm.
O sea, no puedes parar de pedalear y la bici sigue, o sea, tú pedaleas y la, o sea, es como que está enganchado el eje de los pedales a la cadena. Y es solo una cadena.
Estaba pensando que a lo mejor es la bicicleta que se utiliza en, por ejemplo, GTA San Andreas y todo esto, estos videojuegos. ¿Puede ser esa bicicleta la que aparece?
Pues es posible.
Sí, es posible, sí, ¿eh?
Completamente.
Hay que ser muy pro para saber usarla. Porque claro, yo me monté una vez, digo, voy a probarla por curiosidad. Y claro, muy bien al principio, porque vas hacia adelante, pedaleas como una bici normal, gira bien, todo correcto. Pero cuando llega el momento de frenar, no hay manetillas y tú no tienes la técnica de meter los pies para que se frene y tú sigues recto y te tambaleas y hostia. Entonces, no es recomendable probar si no eres un pro.
Es todo lo contrario a una bicicleta normal y corriente convencional. Y aparte también será la que se utiliza en los skatepark, imagino, ¿no? O sea, será una modalidad muy parecida.
Es una modalidad de gente que... Pues como que va a los skatepark, que tiene un control bestial, que les hace acrobacias, etcétera.
Que saltan con la bici, que sí,
no,
acrobacias.
Como no tienen los cables de los frenos, puedes girar el manillar completamente.
Ostras, claro.
También.
Es claro. Verdad. Lleva
toda
razón.
Esas variedades. Sí, sí.
Nunca había caído que eran los cables.
No sé hasta qué punto es legal, también te lo digo. O sea, ir con esa bici por la ciudad. Es que no lo sé, ¿eh? Habría que ver si una fixie es legal para circular.
Claro, pero eso me lleva a una pregunta.
Igual solo es legal para los parques y para tal.
Eso me lleva a una pregunta, porque, por ejemplo, los patinetes sí que sabemos que los que son normales y eléctricos, sí, se puede utilizar por lo menos en carriles y eso. Pero, por ejemplo, monopatines, skates, ¿se pueden llegar a utilizar también para ir, o sea, imagino, creo que no, ¿no?
O sea, pero por
no,
la carretera, yo creo que no.
No, por la carretera imagino que no, pero incluso por la calzada o peatonales.
Sí, eso, o sea, por un carril bici yo creo que puedes ir con un monopatín. O sea, la verdad es que no me sé la ley, ¿eh?
Pero, no tengo ni idea de tampoco, pero, vamos.
Pero bueno, que de todas maneras no es adecuado. Tanto si es patinete normal. Por cierto, los patinetes normales han muerto, ¿no? O sea, ¿quién tiene ya un patinete que no es eléctrico? Si no es eléctrico.
De vez claro, en cuando lo ves.
Pero es muy raro.
Con chiquillos.
Tío, claro. Creo, o sea, la bicicleta con ruedines, ¿no? ¿Vale? O sea, tú de eso tienes de pequeño. Luego tienes una bicicleta normal y corriente. El patinete normal, creo que es la bicicleta con ruedines de los críos para que luego, cuando sean mayores, tengan el patinete eléctrico. Puede
completamente,
ser.
Completamente.
Dios. Sí, para lo que han quedado,
es
que ¿eh?
El salto generacional es muy grande porque el patinete sin ser eléctrico, pues a lo mejor tiene una edad máxima de 13, 14 años y el eléctrico tiene una edad máxima de 80 años.
Ya tú, una vez que te lo compras, sabes que te puedes morir con él, claro, y te lo vas a seguir comprando.
Pero oye, es curioso, ¿no? O sea, tú vas con un patinete eléctrico con nuestra edad, con 22, 23 años, ¿vale? Vas con un patinete eléctrico, nadie te va a mirar mal, uh-huh, de puta madre. Ahora, el patinete es el mismo, pero no es eléctrico. Tienes que dar con la patita. Uh-huh. Ya te miran mal. A ver, eso es de críos, ¿no? eso es de críos. ¿Qué haces, puto niño?
Hombre, dependerá del diámetro de las ruedas, también te digo.
Claro. Pero no, el típico patinete de críos. Bueno, a ver, no de críos, pero que es el que se usa en los parques. Así con las rodillas medio pequeñas, que es sí, de darle. Si ves a un chaval de 23, 24 años con eso por la calle, dices, rarillo. Rarillo. Ahora, como hay un motor y las ruedas son grandes, okay.
Pero es como dice Alfredo, ahora mismo que nos vean con un patinete para críos es como si nos ven con una bici con ruedines.
Hostia, pero es distinto, cabrón. Es muy distinto.
¿La sensación es distinta?
¿Cómo que la sensación es distinta?
Porque lo estás viendo y dices, es que estás utilizando algo para críos.
Sí, pero ¿en qué momento tú dices que un patinete que no es eléctrico es para críos cuando hay patinetes no eléctricos para adultos? Quiero decir, ¿un patinete que no sea eléctrico? ¿Ahí es solo de críos? Esa es la pregunta. Yo creo que no. De hecho, no. Yo tengo uno que es grande y que sirve para adultos.
A ver, lo que yo creo que determina si un patinete es para adultos o no es el diámetro de las ruedas. Porque si son ruedas grandes, dices, vale.
Yo creo que tampoco.
Cuando se come un bache, no se va a reventar la vida. Pero cuando ves las rueditas...
No, pero una rueda es así. Así.
Para radio va muy bien que gesticule, sí, señor.
Unas ruedas de grandes como... Dos micrófonos.
Tú sigue con ese tipo de ejemplos, Miguel. La gente te va a entender.
Como la mano estirada de grande.
Sí. Como el doble del cerebro de Sergio.
Vale.
Ah, bueno, pues son muy pequeñas. Bueno, el caso. Que mi teoría es que aunque las ruedas sean grandes, sigues pareciendo de creer. Tiene que llevar motor. Somos así.
También depende de las personas.
Bueno, tampoco te pregunto. Cállate la boca ya, coño.
Es que no es lo mismo verte a ti con un patinete que dices, efectivamente es estudiante de ADE, que ver a Alfredo con un
Lo he conseguido, ¿eh? He conseguido que despierte.
Sí, sí, sí.
Lo he conseguido.
Que ver a Alfredo con un patinete que dices, es un hippie, cuadra.
Sí, completamente.
Que ver a Sergio con un patinete que fácilmente dices, es un delincuente.
Sí, sí. Correcto, por eso también voy en bici, sí señor. Y me he dado cuenta yendo por Albacete con la bici de varias cosas sobre las bicis y la conducción de las bicis, sobre todo con los carriles bici. Porque vamos a ver, que un carril bici sea bueno depende de dos cosas: la distancia con la acera y la distancia con la carretera. Si es una línea pintada sobre la acera, te vas a encontrar a la abuela paseando, que tú llegas a hacer ring ring y no se ha puesto el sonotone. Ahí te das cuenta de que los carriles bici no están bien diseñados.
Totalmente de acuerdo. De hecho, es que estoy totalmente de acuerdo que en Albacete los carriles bici son lamentables. Igual es en toda España, pero bueno, estamos en Albacete, pues nos toca criticar a los carriles bici de Albacete. Pero es que es literal, o sea, para empezar, no sé qué pasa, que los carriles bici no se respetan por parte de los peatones. O sea, a los peatones se las pela. Pero es que yo he sido ciclista... Y luego, cuando me toca ser peatón, es que no respeto el carril bici muchas veces. Sí, y es como, ¿y por qué no lo hago? Si luego a mí me jode cuando no lo respetan y soy ciclista. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Es que si el carril bici es una fucking línea, uh-huh, es normal que pases, porque es que no lo tienes en cuenta. Tienes que darle... Por ejemplo, el carril bici que hay en el parque lineal, ¿sabes cuál te digo?
Sí, sí, sí.
Ese está apartado, O sea, hay un desnivel, es como va aparte.
Claro,
eso sí.
Paseo, carril bici y carretera.
Es
está
correcto.
Dividido.
Entonces ahí, claro, no va a bajarse un peatón a posta al carril bici porque se nota que es un carril bici. Ahora, el carril bici, que es una línea, como dice Sergio, es que no lo respeta nadie.
Y es que le has dado ahí perfecto, porque lo que pasa con ese carril bici es que hay un carril aparte del paseo para que vayan las bicicletas, diferenciado de la carretera y del paseo. Pero es que la inmensa mayoría de carriles bicis en Albacete son una prolongación de la acera. Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú vas andando y a lo mejor si la acera es muy chiquita, te metes por el carril bici porque yo que sé, vas hablando y tú no vas mirando el suelo. Tú vas mirando tu mundo de las ideas con tu colega mientras estás, yo que sé, delirando.
Claro.
Pero luego está el caso contrario.
¿Cuál?
Cuando estás bien separado de la acera, pero estás muy cerquita de los coches. Porque sobre todo cuando el carril bici es muy pequeño, tú estás yendo al lado de los coches que van a 50 kilómetros hora y ves cómo viene un hermano ciclista por el otro lado y le miras y él te mira y decís, Dios.
Tú o yo.
Dios. Porque sabes que te vas a ceñir a la derecha y el otro espera que te ciñas bien a la derecha porque si no lo haces, se cae al foso de los tiburones.
Sí, sí.
Es que para ir por un carril bici como ese, prefiero ir por la carretera y joder a los coches.
Diciendo esto, yo quiero lanzar una pregunta a nuestros espectadores ciclistas.
Lanza.
¿Por qué, queridos ciclistas, cuando hay un carril bici al lado de una carretera y podéis usar el carril bici que está limpio, está despejado y es solo para vosotros, decidís poneros en la carretera a 20 por hora y haciendo una cola tremenda de coches? ¿Qué necesidad hay de ir por la carretera cuando tienes al lado la opción de ir por un carril bici? Que los quiten los carriles bicis porque van por la carretera. En serio, si no pasa nada. Sois buenos compañeros de carretera, queridos ciclistas. Pero si tenéis un carril bici, usadlo. Si no, pues no hace falta invertir en carriles bici.
Paco, prueba si te funciona el claxon, hombre.
O a lo mejor solo están para los... Si es que no uso el claxon casi, porque no lo puedes... Ojo con esto en el carnet, no puedes pitar a un ciclista nunca.
Eso es verdad, porque le desorientas.
Porque si el ciclista te jode, te quedas en su puta madre dentro del coche, pero no pites.
A ver, también depende de la situación. No creo que sea algo que dicen no se puede hacer, porque igual quieres pitarle para decirle que viene un camión.
Pero no se debe,
¿eh? Vaya.
Nunca debes pitar a un ciclista. Tú haz lo que quieras, pero en el examen pon la que te di.
No sé, carreteras. No se pita. De estas así más, como más rápido y eso. Es que no sé, Miguel, yo me he encontrado con una situación muy parecida a la que me dices, siendo yo el ciclista, porque tú, como tú bien sabes, yo no conduzco, yo conduzco bicicletas. Entonces, yo a veces he formado esa cola, porque a mí es que me gusta mucho jugar al juego de la serpiente, claro, siendo yo la cabeza y los coches la cola. Entonces, pero cuando lo he hecho y me he dado cuenta rápidamente, yo hago la doble envolvente y me meto por la acera. Que ahí es cuando siempre doy el susto a la anciana que gira la esquina.
Si hay acera, pero no hay carril bici... O sea, yo estoy de acuerdo en que si no hay carril bici, pues los coches se tienen que joder. Y es lo que hay. Y yo he tenido mi etapa de ciclista y ahora tengo mi etapa de conductor. Y cuando he sido ciclista, si no hay carril bici y voy lento, es que se tienen que joder los coches. Y ahora lo acepto. El problema es cuando hay carril bici. Quiero decir, si solo hay acera, tú no te puedes meter por acera porque es ilegal ir con la bici por la acera. Entonces, el coche se tiene que joder, es lo que hay. Y si te quiere adelantar, metro y medio y pa'lante, no hay más. Y si no, que hagan otra regulación. Porque es que tampoco puede ser que en una calle en la que los coches van a 50 por hora no haya carril bici y tengas que obligar a las bicicletas a ir con coches a esas velocidades, porque es un peligro para las bicicletas y un obstáculo para los coches. Entonces, para mí eso merece una regulación mejor. Nos hemos puesto serios aquí en un momento, ¿eh?
Sí,
vamos así con la coña.
Y por seguir con seriedad, o sea, ahora mismo en las carreteras de Albacete se indica por dónde puede circular una bicicleta. Sí, y claro, la inmensa mayoría de todas lo han puesto.
Ahora hay pintadas en el suelo que dicen, cuidado que hay ciclistas.
Claro, o en este carril pueden llegar a circular bicicletas. O sea, interpreto qué es eso, porque la verdad es que no me acuerdo
cómo sería ciclocarril.
Y si eso.
Y si queréis, para ya terminar un poco con el tema de la bicicleta, voy a tirar un facto, que esto es importante. Y es que lo creo imprescindible. Igual aquí mucha gente me va a funar, pero es que lo pienso totalmente. La gente que utiliza patinetes eléctricos por la carretera y la gente que utiliza bicicletas por la carretera necesitan mínimo sacarse un carnet de conducir o un permiso, porque si vas a saltar a la carretera, mira, te conviertes en un peligro para ti mismo y para los demás. Y tú no puedes saltar a la carretera con un patinete eléctrico o con una bicicleta sin tener ni idea de nada, ¿entiendes? Tienes que saber las señales de tráfico igual que las tiene que saber un coche. Sigue siendo un peligro. ¿Qué pasa? Que solo por llevar un vehículo que es más rápido o que tiene una motorización mejor te tienes que examinar, pero si llevas otro que va a pedales o tiene una motorización menor no te tienes que examinar. Es que eso no tiene sentido. Entonces, a ver, no te digo que sea un carnet súper caro y súper complicado, porque entonces se acabaría con muchos ciclistas, pero un mínimo de, oye, que sé que ese triangulito es un ceda al paso, oye, que eso es un stop, se tiene que parar, tal, pues la gente lo debería saber.
Un tipo test de circulación por ciudad.
Claro, exactamente, porque ¿cuántos críos de 14, 15 años que van con las bicicletas a entrenar al fútbol, al instituto, lo que sea, no tienen ni idea de las normas de tráfico y seguían por seguir al coche de adelante o seguían porque es lo que hacen normalmente?
Por pura inercia.
Claro, o sea, es un peligro para ellos mismos, sobre todo, que son los que están con coches alrededor. Entonces, para mí, a lo mejor no un carnet, pero sí, como dice Sergio, un mínimo de saber las normas de circulación.
Que se podría hacer perfectamente en la escuela.
Sí, sí.
Hombre, eso podría ser un tipo test. Que te hagas con el móvil y que te descargues un certificado en el móvil y que un policía te pueda parar porque te vea que estás haciendo el canelo y diga, a ver, chaval,
el certificado. Sí, 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 completamente de acuerdo.
Un papelito que te puedas imprimir y hagas así y te lo metas en el bolsillo, llevarlo en el móvil descargado. Cualquier tontuna que diga, efectivamente, sé lo que es un CEDA y lo que es un
STO. Y luego, o sea, también, por ejemplo, con el tema de los coches se ponen súper estrictos, que me parece correcto, porque la seguridad vial es importante. Pero luego, en ciudad, un ciclista puede ir sin casco.
Es verdad.
O sea, ¿por qué? O sea, si te tira un coche y te das un golpe en la cabeza, te puede pasar en la ciudad siendo un ciclista. Si llevas casco, te va a hacer menos daño que si no lo llevas. O sea, luego los cinturones son obligatorios, que es, obviamente tienen que ser obligatorios, pero el casco no. ¿Qué pasa? ¿Que en ciudad un ciclista no va a tener un accidente y el casco le puede salvar una vida, igual que un motorista? Es que es lo mismo. O sea, un motorista sí, pero un ciclista no. O sea, son normas que no tienen sentido.
Me está mirando todo el rato, Sergio, porque yo no soy ese ejemplo.
¿Verdad, Alfredo? ¿Verdad?
Escucha, que yo soy el primero que he estado 3 o 4 años con la bici, día sí, día también, sí, yendo a la universidad de todos lados, y obviamente voy sin casco porque no me lo piden. O sea, que puedo ser hipócrita, pero la culpa no es mía por no llevarlo, la culpa es del que hace la ley de que me deja a mí no llevarlo, ¿entiendes? Entonces, pero sí, o sea, es que si nos deja libertad, no lo usamos. Igual que si mañana dicen, bueno, las motos puedes ir sin casco. Verían muchos motoritos sin casco, ¿eh? O
pues verdad,
coches sin cinturón, igual. Podría
ser. O incluso se normalizaría ir en moto sin casco, que es un poco lo que también siento que pasa con la bicicleta, porque me gustaría estar de acuerdo con Sergio en el sentido de que sería la hostia que todos fuéramos con casco en bicicleta, pero es que tú también miras. Yo miro la inmensa mayoría de gente que circula conmigo cuando voy en bicicleta y uno de cada tres llevan el casco. Los otros dos no. Y yo soy parte de esos otros dos.
Yo soy parte del uno.
Y tú eres parte del uno. Pero también tengo la sensación, Miguel, de que esto ocurre por el tema carril bicis, que es como que también mima mucho al ciclista de alguna forma, le da como esa libertad que, por ejemplo, los patines eléctricos no tienen, entre comillas. Claro. Imagino que también el patinete eléctrico es por el motorcillo que lleva. Pero es verdad que ellos tienen más restricciones de cara a ponte el casco, si no te multamos. Van un poquito más cogidos con pinzas. Pero el ciclista no, está muy mimadito en ciudad. Y no estoy de acuerdo contigo. Creo. Quiero pensar que por, aparte de toda la longevidad que tienen las bicicletas en las ciudades, por temas carril bicis y que también se supone que no pueden alcanzar ciertas velocidades, porque luego sí pueden, pero bueno. No sé, es mi sensación. Nos quedan 5 minutos. No, Miguel, sé. ¿Crees que te da tiempo a comentar lo tuyo?
Estaba pensando, no sé si dejarlo para el lunes que viene.
O ya seguimos full bicicletas o lo que derivemos. Es que claro, he mirado el tiempo y he dicho, digo, ostras.
Ya, no sé qué hacer. Es que puede ser un buen tema para el lunes que viene.
Pues a lo mejor más, para el lunes que viene.
Y además, metiéndonos en Navidad, el tema va a estar guay.
Aún mejor.
Puede estar bien. Así que no lo voy, me lo voy a guardar, me la voy a dejar para el lunes
de hecho,
que viene.
De hecho, sí, déjatela para el lunes que viene porque seguramente yo me ausente, así que necesitáis rellenar. Que vale. Yo es verdad que no soy precisamente el rellenos, soy el técnicos, pero bueno, aquí cada uno tiene su función, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, deliramos un poquito más si queréis, 4 minutetes.
Pues el otro día estaba yendo con la bici por Albacete, iba por el carril bici y digo, a ver a dónde lleva. Los carriles bici no están bien pensados, dan círculos, no van a ningún lado, separa el carril bici en seco, sin ningún motivo aparente, diciéndote, ahora te toca carretera. Pero si es la circunvalación, carretera, hombre. Que tú vas con la bici por el carril bici y dices, si es que no me da. Yo quiero ir del punto A al punto B. Puedo dar la vuelta del siglo que termine en la posición inicial, pero ¿cómo puede ser esto? Sí o sí me voy a tener que meter en carretera. Y esto ahora lo saben en el Ayuntamiento de Albacete, que es por eso que pintan líneas diciendo, cuidado ciclistas.
Claro.
Y efectivamente vas por ahí y también decidí seguir el cuidado ciclistas. También da vueltas en vano. Sí, señor, es que no está bien pensado. No sé quién se puso a hacerlo.
Aquí dando palos al Ayuntamiento Albacete, ¿eh?
Literalmente
dependemos de ellos y le estamos dando palos. No, ¿qué luces más bonitas han puesto?
Es igual, las luces. Dios.
Eso está molado, ¿eh?
Esto, cuidado, lo comentéis en el Centro Joven lo primero, ¿eh? Las luces sí, preciosísimas.
Oye, qué luces más bonitas y por fin le han puesto buena música. Que el anterior gobierno, qué mala música ponía, ¿eh?
Claro, este año, increíble.
¡Darnos mejores cámaras! Estamos dando votos, hostia. No, no, pero ¿están guapas las luces o qué? ¿Las has visto?
Sí.
No las has visto, tío.
No.
Es que no las has visto. ¿Tú sí las has visto? Que
yo he visto vídeos de la gente que las ha subido, bueno, porque aún no he pasado por ahí, tío.
Ah, espera.
El arco de la calle.
Ah, dicen las mismas luces que pusieron el año pasado.
Pero con mejor música.
Ah.
Es que el año pasado pusieron esas luces, que están muy guapas, ¿eh? O sea, estaban guapas este año y el anterior, quiero decir, son las mismas. Pero las ponían con una música como muy... O sea, que no tenía nada que ver ni con la Navidad ni con nada. Era como música...
experimental.
Como música de prueba de YouTube, ¿sabes? De estas que te dan a elegir. ¡Pam! Pues de esas. Y era como, no hay canciones. Sí, es muy sencillo poner música que le gusta a todo el mundo. Coges a Mariah Carey, coges el Last Christmas, I Give You My Heart.
Oh, completamente.
Y el burrito sí, sabanero.
El burrito sabanero.
Ya está. Así es que los peces en el río.
Y me mudo. Es que ponen cualquiera de esas canciones, tío.
Y me mudo. Pues son las más típicas, en verdad. Y lleva razón Miguel.
Y te puedes ir a Aranjuez.
Aranjuez.
Te puedes mudar a Aranjuez y ve en coche. No cuando lleva, por favor.
Qué redondito. Que escúchame una cosa. Ahora que he caído en lo de las luces. Porque siempre de una ciudad grande se habla de lo del tema de las luces cuando se pone en Navidad. Hay gente que se va a Madrid, hay gente que se va a Sevilla, ¿no? Albacete, entre tema luces y alguna pequeña cosilla que, por ejemplo, me acaba de venir ahora, lo del tema de las dos entradas más importantes de Albacete, sí. Ahora tienen las letras del rótulo de Albacete,
sí.
Como por ejemplo Valencia, Alicante, nuestras ciudades hermanas. Albacete está empezando a ser una ciudad competente que rivaliza con sus vecinas del Mediterráneo, no de Castilla-La Mancha, del Mediterráneo.
Lo intenta.
No, pero está, como dice Alfredo, está bien ese pequeño detalle, ¿no? Que a la entrada de Albacete ponga Albacete con unas letras chulas, que haya unas luces de Navidad más competentes que poner lo típico entre dos árboles,
claro.
Poner cuatro bolas de Navidad.
Que tú intuyas que llegas a Albacete por el letrero de Albacete, claro. En la carretera.
Exactamente. Y son pequeñas cositas que le dan un cierto caché a la ciudad.
Tío, tengo la sensación
por
de que
ejemplo,
Albacete...
No sé si Aranjuez, sí, dime. Cuando entras pone Aranjuez. O pone, cuidado con el coche de la acera de enfrente.
Seguramente pongan eso a partir,
claro,
de ahora.
Ahora Albacete lo que quiere es más turismo porque el único que obtiene son 10 días al año, que es la feria.
Claro.
Y no, pero hay turismo, ¿eh? Yo a veces veo turistas que digo, what the fuck,
de los
bro.
Pueblos de Albacete.
No. Yo he visto chinos. No. Flipar con el pasaje Lodares y yo decir, está guapo.
Ah, pero chinos, claro. Turistas. Ah, claro, vale, guay.
Pero eso sí que lo llego a entender. Si yo me voy a China, a Japón, a un país asiático, aparte de ir a las grandes ciudades, me gustaría explorar pueblillos. Y yo creo que pueblillos.
¿Acaba de definir Sergio Albacete como pueblillo de España?
Es un pueblo-ciudad. Es que no me
no,
lo puede decir.
Para nada.
Tiene
la ciudad más grande de toda Castilla-La Mancha.
Efectivamente,
datos,
de Castilla-La Mancha.
Factos.
¿Te parece poca grande Castilla-La Mancha?
Sí.
¿Que ocupa un quinto de España?
Somos campo.
Somos campo. Somos la España vaciada. Es lo que somos.
La mejor ciudad del mundo. Con el mejor ayuntamiento posible.
Es verdad.
Es verdad. Que nos abre estos micrófonos para que alabemos su gran labor.
Desde aquí felicitamos al Ayuntamiento de Albacete por lo que acaba de decir Miguel.
Exactamente.
Por hacer de Albacete una ciudad mejor.
Pero,
por compararnos.
Ojo.
Por compararnos más con Alicante, con Valencia, con Murcia. Con Murcia también incluso. Que con Cuenca. Bien hecho ahí, ciudad de Albacete, Ayuntamiento de Albacete. ¿Y qué ibas a decir, Miguel?
A tope con las luces, a tope con el ayuntamiento, pero ojo con los carriles bicis. Esa
no.
Mierda no la tenéis controlada,
eso
bro.
No.
Eso
no.
Eso.
Pues nada, han pasado el examen de qué día llevamos el Ayuntamiento de Albacete, ¿lo ha pasado o no lo ha pasado?
Lo ha pasado con creces. 9 de 10.
Nos han dado un buen pan para este circo, las cosas como son.
Exactamente.
Hay luces, no hay carril, pero hay luces. Pues nada, ahora sí que sí. Sin reflexión final ni nada.
Nada, nos vemos el lunes que viene, último programa de qué día llevamos del primer stint de esta temporada 2.
Lo va a presentar Miguel.
Hostia,
sí,
no os lo podéis perder.
Sería la que Alfredo no viene.
Claro, por eso lo digo.
Bueno, eso es debatible.
Puedo debatir.
Es debatible. Siempre presenta Alfredo. Ha presentado Pascual y he presentado yo. ¿Sabes quién falta?
Eso, y toda, y el programa sigue vivo, lo que indica que si no presento yo, las cosas funcionan bien.
Lo comprobaremos el lunes.
Pues nada, chicos.
Nos vemos el lunes, ¿no?
El lunes nos vemos con más y mejores cosas. Presenta a Miguel, ¿eh?
Venga, especial chao. Navidad, todos ahí.
Son las 7 en punto de la tarde.
Estás escuchando Nova Onda. Nova Onda, 101.9.